RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Una mirada crítica y reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad, acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que lo llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección Marta Yolanda Hernández.
Coordinación Mónica Grimaldo.
Investigación Angie Marín, Emilio Vargas, Vanessa Guzmán, David Contreras, John Cubillos y Karen Borro.
Producción Luis Eduardo Murillo.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Amables oyentes de Contando Hasta 10, bienvenidos a otro espacio más. Reciban un saludo muy especial desde el SEAD Arbeláez, Fusagasugá, donde se encuentra una de nuestras sedes en el departamento de Cundinamarca especialmente. Un saludo muy especial y un abrazo virtual a toda nuestra comunidad universitaria del Estado Hidalgo de México. Alfonso, buen día.
Cordial saludo, compañera, a nuestra amable invitada. Estamos hablando de un tema muy, muy importante, considero yo muy actual, que tiene que ver con lo ético y lo moral.
Así es, Alfonso, en días pasados habíamos quedado precisamente con la intención de compartir este tipo de conceptos, conceptos que se deben validar en escenarios diversos. Pero bueno, hablamos de nuestra invitada, se trata de Lida Pulido, ella es tutora del SEAD Arbeláez y queremos pues de primera agradecerle haber aceptado la invitación y haber sacado un poco de tiempo para compartir con nosotros este importante tema. Lida, bienvenida y pues regálanos una breve presentación.
Gracias, Mónica, muy amables por la invitación y muy contenta de poder compartir con ustedes en este espacio tan interesante de discusión. Bueno, mi nombre es Lida Pulido, yo soy socióloga, estoy terminando una maestría en desarrollo educativo y social. Y actualmente estoy vinculada como tutora aquí en el SEAD Arbeláez, también apoyando pues todos los procesos educativos e investigativos de los estudiantes de esta zona.
Ah, perfecto, Lida, una buena y excelente hoja de vida. Habíamos quedado, como le decíamos a nuestros oyentes, Lida, sobre el tema de la ética y la moral y nos cuestionábamos precisamente qué tanto se ha perdido o qué tanto permanece aún el tema o el concepto de la ética y la moral frente a diversos escenarios. Tengamos claridad que la ética se relaciona con ese conjunto de comportamientos que el ser humano desarrolla y que a su propio criterio debe considerar si son buenos o malos en la medida que también considere si afecta o no a los demás. Y la moral es en sí todo el conjunto de reglas, de normas que precisamente validan o por el contrario rechazan ese tipo de comportamiento. Mencionábamos a Fernando Sabater precisamente en la cualidad que debe tener el ser humano al elegir, la capacidad para saber qué es malo, qué es bueno, qué es correcto o qué es incorrecto y hasta qué punto mis actos son permitidos o no en un contexto y en una sociedad. Pues bien, Lida, precisamente tocando ese punto, hablábamos y cuestionábamos el individuo cuando entra en sociedad, cómo desde la diversidad de instituciones, ya sea en el ámbito político, económico y social, el ser humano varía su comportamiento.
Bueno, hay que tener en cuenta una premisa fundamental de la sociología y es que el hombre es un ser social por naturaleza. Entonces, aun cuando él está constituido como individuo y tiene sus propias condicionamientos y sus propias razones para su acción, obviamente ya al entrar en el contacto con su grupo inmediato, con sus pares, pues tiene la posibilidad de entrar a relacionarse, a conjugar, digamos, esos preceptos que ya tiene, a validar esos comportamientos de una manera buena o mala, y es allí donde también se crea un propio criterio de actuación del individuo. Obviamente pues está tildado por la subjetividad que él desarrolla dentro del grupo, pero también hay que tener en cuenta que tiene la capacidad de influir sobre ese grupo social. Entonces no estamos hablando que solamente el grupo es el que influye al individuo cuando entra, sino que él también en su comportamiento puede entrar a modificar y a llevar otro tipo de acciones en el entorno en el que está interactuando.
Muy importante lo que planteas, ¿no? Queda sin embargo la inquietud, ¿no?, de saber cómo se concilian esos escenarios, ¿no? De alguna manera ve uno con mucha frecuencia que hay como divergencias, que hay choques entre lo que éticamente construimos como individuos y lo que seguramente es el ideal que se desarrolla dentro del grupo social. Entonces, ¿cómo resolver esa divergencia? Que la ve uno en fenómenos muy, muy habitualmente, la ve uno muchas veces, las personas llegan a las instituciones y las utilizan, por decirlo de alguna manera, como recursos para escalar políticamente o socialmente, olvidándose que la institución de alguna manera tiene un fin social, un fin colectivo, un fin político, y de alguna manera aprovechando esa circunstancia para una posibilidad de desarrollo personal más que ese desarrollo social que de alguna manera todos buscamos en los escenarios colectivos.
Sí, muy interesante pues el cuestionamiento y hay que tener en cuenta también que digamos hay unas pautas y unas normas que rigen un orden social. Entonces yo como ciudadano cuando decido ejercer mi derecho al voto, en qué es realmente estoy respondiendo a un interés colectivo o a un interés personal. Entonces ahí también se da una dualidad entre como individuo, pero que tengo una responsabilidad social con mi entorno. Y no solamente, digamos, en este ámbito de lo político, sino también, como lo mencionaba Alfonso, en lo institucional, en un mismo grupo social, como digamos un colectivo de mi barrio que se organiza para que resolvamos algún tipo de problema, pues siempre se van a ver diferentes circunstancias que van a poner en juego o que van a poner en contraposición a dos o más personas referente a una acción que estén cuestionando. Entonces, el punto, digamos que la respuesta no la tendrían ni siquiera teóricamente, pero sí es un ejercicio de reflexión social que también a partir de precisamente de la teoría, de la filosofía, de cómo se nos ha sido, cómo llega este tema de la moral y de la ética, cómo se maneja y que tampoco lo veamos como algo inalcanzable, que es solamente... que está en una enciclopedia, no, realmente es un tema que está en el día a día, en el momento en que abordamos un bus urbano, en el momento en que nos pasamos un semáforo en rojo, digamos que todo ese tipo de acciones tan cotidianas también constituyen el estar definiendo y redefiniendo lo que es para un individuo la ética y la moral. Entonces el punto de convergencia llevaría un análisis bastante, digamos, fuerte, dependiendo del contexto mismo en el que se esté mirando.
Bueno, nosotros a los oyentes les invitamos a que no se muevan, vámonos con unos cortos promocionales y ya regresamos.
Construyendo Ciudadanía, un nuevo espacio para la democracia y el ciudadano, todo ello desde la zona occidente.
Entérese de lo que pasa en las comunidades, conozca los derechos y deberes del ciudadano, un tema de actualidad e interés social.
Construyendo Ciudadanía, todos los martes a las 10 de la mañana, solo aquí, por la RV, para la audiencia global en línea.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Estamos, amigos oyentes, en Contando Hasta 10, hablando de la ética y la moral, pero esta vez de esa ética y moral que se transforma de manera radical en algunos individuos cuando se enfrentan a contextos sociales. Y precisamente hablábamos aquí fuera del aire del tema de la corrupción, específicamente de la corrupción política. A diario, diría yo que es el pan de cada día en los medios de comunicación, escuchamos noticias de políticos que precisamente actúan contrario a lo que eran inicialmente sus principios morales y éticos. ¿Acaso, Lida, podríamos afirmar que hablar de ética y moral en esta sociedad moderna, en esta sociedad globalizada, ya no tiene validez?
Claro que tiene validez. Lo que pasa y lo preocupante y sobre lo cual estamos poniendo el tema en la mesa es lo cotidiano que se ha vuelto este tipo de comportamientos, ¿no? O podríamos decirlo anticomportamientos en un sentido de construcción de un concepto acá. Porque, digamos, en el campo de lo político y hablando precisamente de la corrupción, pues lo que se ve es un aprovechamiento de una situación en donde el poder está de por medio y hay que, digamos, actuar de cualquier manera para llegar al poder. Entonces, ¿dónde quedan realmente los valores de este personaje que encarna, digamos, los sueños o las ambiciones de todo un colectivo y que muy seguramente llega hasta allí también respondiendo a un interés grupal? Pero en cuál es el momento en que se pasa por delante la oportunidad más fácil, la oportunidad de sacar un provecho? Entonces es en este momento, ahí en ese punto de encuentro, digamos, de un líder, que básicamente siempre vamos a hablar que un personaje político es un líder, pero ¿cómo lleva de mal término ese liderazgo? Entonces ahí la corrupción realmente nos arroja unos elementos y en los últimos años pues lo ha sido desde en nuestro país, desde campañas presidenciales hacia abajo, que se ha evidenciado este fenómeno. Entonces digamos que el análisis estaría a cómo pasa, por qué pasa realmente, cómo está pasando, cómo lo seguimos permitiendo y en qué medida, cuáles son, digamos, los mecanismos sociales o éticos que nos llevaría a frenar con este fenómeno.
Bueno, seguimos en la línea de la reflexión sobre el asunto, pues yo tengo algunos planteamientos que de pronto nos pueden, digamos, brindar como un camino para seguir pensando sobre el tema, ¿no? Pensaría yo que lo social es lo ideal y lo individual es eso práctico, empírico, ¿sí? El psicoanálisis, por ejemplo, nos da algunas pistas en términos de que el individuo, sobre todo en su condición de individuo inconsciente, hace que prime su deseo de satisfacción inmediata. Yo diría que lo social es la posibilidad de ese deseo mediado que permite encontrar caminos donde es factible incluir al otro, ¿sí? Lo que llamamos alteridad, ¿no? Hay una frase muy bonita en una canción que seguramente escucharemos después o que tendremos la posibilidad de escuchar el planteamiento que hace Serrat en relación al hecho de que cada niño es nuestro hijo y de que cada hembra es nuestra mujer. Bueno, de pronto es una expresión un tanto machista, pero aparte de eso, o amén de eso, sí es importante que entremos a considerar que no solamente el mundo se resuelve en la condición de lo individual, como muy habitualmente hemos estado dispuestos a defender, ¿no? Nuestra defensa cultural ha sido fundamentalmente individualista y yo creo que ahí es donde básicamente se genera la divergencia y la posibilidad de choque en términos de no estar en condiciones muchas veces de adoptar o encarnar ese ser colectivo que nos plantea una sociedad como tal. Bueno, partiendo de lo dicho, podríamos plantearle a nuestra compañera Lida la inquietud de cómo articular ese interés o ese deseo individual con ese interés de lo colectivo y de lo social, ¿no? Cómo poder hacer convivir estos dos escenarios, logrando, digamos, el desarrollo ético que siempre hemos pretendido, que desafortunadamente en Latinoamérica creo que tenemos una deuda frente a este escenario ético, sobre todo, diría yo, más en el escenario social, político e institucional, que es donde uno ve que se define mucho del rumbo de una cultura y de una sociedad.
Bueno, la respuesta al cómo está precisamente en cada uno de nosotros. Somos individuos que nos relacionamos y necesitamos para sobrevivir y, digamos, subsistir en la sociedad, poder establecer una relación con el otro. Hay un tema que tocaba Alfonso, muy importante, digamos, cómo desde el psicoanálisis, desde la psicología, se constituye el individuo como persona dentro de sus procesos de desarrollo, de pensamiento, cognitivos, hasta biológicos también. O sea, somos un conjunto de procesos, tanto sociales, psicológicos, biológicos, que nos preparan, por decirlo así, para poder establecer una relación con el otro. Dentro de esa relación adecuada está el llevar un correcto sentido de nuestras actuaciones. Entonces, digamos que no existiría la fórmula mágica o una ecuación social que nos permita decir si este ciudadano o si este estudiante de colegio viene con cierta formación, y no por estigmatizar, sino por poner ciertas características, no lo habría, porque estamos en un mundo, y como lo mencionaba Mónica también, ya donde tenemos el mundo en nuestras puertas a través de una pantalla. Entonces, la información que llega y la cantidad de posibilidades que hay sobre las cuales se está tejiendo y se está construyendo hoy la sociedad son tan amplias que ya no habría un modelo o un estereotipo bajo el cual poder determinarlo. Lo que sí hay que tener en cuenta y presente es que estos dos elementos, pues que son el tema de conversación hoy, son inherentes a nosotros mismos como seres humanos. O sea, no podríamos hablarlo desde una teoría clásica, desde lo fundamental, es lo que nos constituye, es lo que nos da la vida también, por decirlo así, y lo que en cierta medida nos puede entrar a diferenciar de la raza animal o de, digamos, o de los otros seres vivos que también hacemos parte de y convivimos en el planeta, ¿no? Entonces, la respuesta está en la misma constitución de nosotros como seres humanos y de lo que, del significado mismo que le demos nosotros a nuestro papel y al papel y la correspondencia que tenemos con el otro.
Bueno, Lidia, coméntanos, así como hablando de dos o tres aspectos, ¿cuáles son esos factores que están incidiendo en la modificación o en el cambio de esa conducta del individuo que entra en sociedad, que entra a una institución, que entra a formar parte de un contexto específico? Yo diría que desde la parte psicológica hablar del miedo podría ser viable cuando nos enfrentamos a un individuo que se choca o que se estrella con una sociedad o un contexto que está marcado por la generación de conducta y actos contrarios a sus principios.
Bueno, yo vería más que, digamos, no sé, tal vez retomaría algunos conceptos de orden sociológico o psicosocial, más bien, pensaría yo, en términos de cómo podemos reformularnos en alguna medida frente a nuestra mirada de lo ético, ¿sí? Creo que hay asuntos, temas muy específicos como la propiedad privada, el afecto y el bienestar, que tienen que ver mucho con cómo construimos nosotros nuestro escenario ético. Fíjate que ve uno muy habitualmente, digamos, en la problemática tradicional del barrio, que hay un choque muy grande entre los espacios públicos y privados, ¿cierto? Entonces, como que yo construyo todo mi mundo hacia el interior, ¿cierto? Entonces, el mundo es mi casa, y lo que está de puertas hacia afuera no es mi casa, y por ende no me interesa. Y digo yo, no, o sea, es decir, esas fronteras de lo que es mío son el problema, ¿sí? Porque yo podría decir, no, mío es la casa, pero también la zona verde y la zona de parqueo, y las zonas comunes, ¿cierto? Y en esa medida podría, digamos, generar una apropiación frente a eso, y si es una apropiación colectiva, pues seguramente mi casa, digamos, en términos muy prácticos, va a tener un mayor valor, va a estar en un contexto mucho más favorable, y son cosas que no hemos logrado interiorizar, ¿no? Seguimos como en esa mirada muy individualista, y si eso lo hacemos extensivo al afecto y al bienestar, pienso yo que es mucho más agudo. A mí me parece terriblemente dramático y doloroso que nuestro bienestar lo estemos tejiendo y lo estemos construyendo a partir del dolor de los otros, ¿sí? Muchas veces uno encuentra con demasiada frecuencia que las personas sienten que su posición es más alta, su calidad de vida es mejor, su bienestar es mucho más sólido si ven que los otros están debajo de ellos. Si ven que alguien está encima de ellos en alguna circunstancia, empieza a ser una cuestión molesta, difícil de asumir, éticamente compleja, y dice uno, miércoles, ¿cómo estamos elaborando el asunto? ¿Desde dónde estamos construyendo nuestra mirada a lo ético? A mí me parece que la canción de Serrat, la retomo nuevamente porque me parece muy clave, o sea, cada persona es responsabilidad de todos.
Así es, Alfonso, entonces invitemos a nuestros oyentes a escuchar este tema, Vivir para Vivir, Manuel Serrat. Ya regresamos.
Te dejan sus herencias, te marcan un sendero, te dicen lo que es malo y lo que es bueno, pero ni los vientos son cuatro, ni siete los colores, y los zarzales crecen junto con las flores, y el sol solo es el sol si brilla en ti. Y la lluvia solo lluvia si te moja al caer. Cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir. Y hacer tuyo el camino, que tuyas son las botas, que una sonrisa pueda dar a luz tu boca. Abrázate a los vientos y cabalga los montes, que no acabe el paisaje con el horizonte. Que el sol solo es el sol si brilla en ti, la lluvia solo lluvia si te moja al caer, cada niño es el tuyo, cada hembra tu mujer. Vivir para vivir, solo vale la pena vivir, para vivir, para vivir. Solo vale la pena vivir, para vivir.
En Contando Hasta 10, el invitado del día.
Estimados oyentes de Contando Hasta 10, que quisimos también dialogar con nuestra comunidad aquí ubicada en la región del Sumapaz. Estuvimos en municipios como Arbeláez, Silvania y Fusagasugá, cuestionando precisamente alrededor de este tema, sobre la ética y la moral. La pregunta directa, ¿usted considera que en estos tiempos, en esta sociedad tan moderna y globalizada, como lo hemos reiterado, hablar de ética y moral está pasado de moda? Escuchemos.
Bueno, no, pues la ética y la moral no pueden ser un tema de moda, no pueden ser algo que para ayer era válido y para hoy no. Considero que es algo que siempre debe estar válido en todas las sociedades, en todas las comunidades, porque es algo que impulsa el desarrollo y deja que los actores de esas sociedades tengan una calidad de vida adecuada.
No creo que es tiempo pasado ni temas que se mandan a recoger. Lo que pasa es que nosotros los seres humanos se ha olvidado esa parte fundamental. Si bien es cierto, en algunas instituciones, no en todas educativas, vemos que la ética ya no es parte fundamental del pénsul académico. Es importante resaltar esos valores desde el preescolar para formar buenos ciudadanos. Miramos que hoy en día la moral ya no está en nuestros jóvenes, en nuestros niños. Todo eso se ha perdido, desafortunadamente. Pienso que deberíamos rescatar esa parte importante del ser humano.
Pues prácticamente, o sea, la ética que se está manejando actualmente en el pueblo colombiano se ha dejado influenciar mucho por los intereses particulares de mucha gente que únicamente solo piensa en el beneficio común de ellos, ¿sí? Sería muy apropiado que la generación actual pensara en un cambio, para cambiar toda esa imagen que se ha venido dañando de la moral colombiana.
Yo considero que primero que todo hay que empezar, o sea, hay mucha gente que desconoce aún el concepto de ética o de moral, ¿sí? Entonces, mientras no las personas no sepan las diferencias entre estos, pues no podría de pronto uno saber por qué la gente siempre va a apoyar a las mismas personas que siempre nos van a perjudicar. Yo a veces siento que la gente se deja llevar es por las masas. Si tal persona está apoyando a X persona, entonces el otro dice, ay, como fulano de tal está apoyando, yo también lo apoyo, pero uno realmente nunca se basa en estos principios para determinar su elección en el voto.
Escuchando pues el comentario de nuestros oyentes, en un porcentaje podríamos decir que algunos creen que todavía existe la ética y la moral a la hora de tomar decisiones y definir nuestro rol en sociedad, pero para otros definitivamente estos conceptos se han perdido, se han dilatado. Lida, coméntanos, ¿será que la ética y la moral en realidad es tema pasado?
No, es un tema bastante presente, yo lo diría un tema futurista, porque ahí es que apuntarle precisamente en las reflexiones y en estos escenarios de diálogo y lo que estamos haciendo, digamos, en formación desde la universidad con nuestros estudiantes, es dimensionar la importancia y el componente ético y moral que como seres humanos tenemos y la correspondencia que tenemos con la sociedad. Entonces, no está pasado de moda y yo creo que lo que en este sentido de reflexión lo que hay que hacer es, como bien dice la frase, conocer nuestro pasado para no repetir y no condenarnos a un futuro que nos lleve por unas malas decisiones y malas actuaciones.
Alfonso, ¿cuál es tu opinión?
Yo estoy de acuerdo con lo que plantea nuestra compañera Lida por las siguientes razones. Yo pensaría que cada vez reclamamos sociedades más éticas, sociedades que puedan construir confianza. Creo que uno de los grandes problemas, pienso yo ahorita, por ejemplo, en el escenario político, es el problema de confiar. ¿En quién confío? ¿A quién le confío mi voto? ¿A quién le confío el futuro del país? ¿Cierto? Adicionalmente creo que tal vez a nosotros nos cuesta un poco más porque somos sociedades muy heterogéneas, es un tema de difícil gestión. Si hablamos de la ética relativa, seguramente esas relatividades cambian en escenarios culturales y regionales y eso hace difícil precisamente producir consensos y crear esa posibilidad de construir confianza, digamos, desde una perspectiva nacional. Por ejemplo, a mí me parece que ahí se torna un poco complejo el asunto, pero indudablemente la posibilidad de bienestar, de calidad, de equidad de vida, todo eso de alguna manera tiene que ver con el tema de lo ético y hacia eso apuntan nuestras posturas políticas.
Porque sin embargo entonces, esta pregunta es también para los dos, vemos conductas contrarias a lo que pensamos, hablar de las elecciones y tener un historial de una hoja de vida de candidatos que para nada pueden ser éticos o considerados éticos y morales dentro de sus conductas sociales, porque seguimos insistiendo y reiterando las mismas posibilidades, no encontramos salidas. Nosotros como individuos parece que carecemos de ese carácter o de ese grado de sensibilidad o no somos capaces de enfrentar lo que está sucediendo a nuestro alrededor. O sea, seguimos reflexionando en el sentido de, bueno, está sucediendo, y lo ha dicho los medios de comunicación a diario, casos de corrupción marcados y sin embargo nos hacemos los sordos, nos hacemos los mudos, nos quedamos ahí quietos, seguimos inclusive votando por los mismos candidatos, no mirando otras opciones, sino seguimos por ese camino.
La respuesta es precisamente que no parece que no hubiera más posibilidades. Entonces, cuando nos encontramos frente a un escenario, por ejemplo, de unas elecciones y no hay una nueva propuesta, no hay una nueva cara, no hay una nueva posibilidad. Yo pienso que lo que pasa aquí es pues de quedarse frente a las opciones que se tienen y también pues por la falta de iniciativa, es decir, cuántos buenos líderes, cuántas personas estamos de este lado todavía como electores, sabiendo que podemos empezar a forjar y a proyectar otro tipo de posibilidades. Entonces, ahora y coyunturalmente pues con nuestro panorama político en el país, aun cuando digamos hace unos 10, 15 años para acá se aumentó la oferta desde los mismos partidos políticos, que se salió de los dos tradicionales que hubo siempre. Pero entonces, ¿qué pasó? También el abanico se abrió tanto que fue como una... Es decir, quedamos como frente a un mapa que no sabíamos quiénes eran, quién no. Sí, claro, las posibilidades, todos podemos, tenemos el derecho a elegir y ser elegidos, pero lamentablemente como que las opciones no se han consolidado de tal forma que puedan llevarnos a la respuesta que estamos necesitando desde hace tanto tiempo. Entonces, pienso que también... Falta un proceso de interiorización y de concientización que viene desde nosotros mismos como individuos, siendo leales y consecuentes con lo que pensamos, pero también asociándonos con el otro, es decir, poner estos temas, ¿cuáles son las opciones que tenemos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Indagar, también muchas veces es falta de conocimiento, y ante la falta de información, pues entonces el río va llevando, digamos, lo que se encuentra a su paso, y pues se tienen los resultados a los que hemos estado asistiendo.
Creo que aquí prima un poco la mirada, digamos, disciplinar. Tú lo miras desde el escenario psicológico, sociológico, yo lo miro un poco más desde lo psicológico, ¿no? Y me pregunto qué queremos. Yo considero que nosotros somos una sociedad bastante infantil todavía en muchos sentidos y queremos ser protegidas, queremos ser protegidos. En ese sentido creo que le apostamos mucho al caudillo que protege, al padre protector que nos logra garantizar cierta tranquilidad. Y ahí hay una postura ética infantil que perdona el acto del otro, pero que cuestiona muy duramente el acto contrario. Y fíjense que las posturas de otro tipo de política nos están llamando la autonomía, nos están llamando a colocarnos en un lugar más de protagonismo, pasar incluso de esa política representativa a la política participativa, nos pide una acción política mucho más fuerte, y es lo que no queremos hacer. Entonces, cuando nos piden eso, entonces nos da, como se dice vulgarmente, mamera de participar, de ser parte de un proceso que nos exige tomar una postura mucho más madura que la postura infantil de buscar protección.
¿Cómo seguir fortaleciendo nuestra ética y la moral en la sociedad? Para terminar, Lida.
Bueno, pues yo pienso que hay varios escenarios en los cuales desde nuestra actividad cotidiana se puede hacer. Uno de ellos, el principal, pues es la familia. Siempre va a ser el núcleo de la sociedad, y es allí donde entran, donde recibimos la información primaria de lo que es estar con el otro. Entonces allí la familia tiene un papel demasiado fundamental. El segundo, pues, es la escuela, las instituciones educativas, universidad, y todos estos grupos en donde estamos aprendiendo. Igual no lo digo únicamente desde un proceso de educación formal, porque pues muchos no llegan a él, pero los escenarios en donde diariamente estamos aprendiendo y compartiendo con el otro es un escenario fundamental de poder reconocer estos dos pues temas de los que estamos hablando. Y fundamentalmente, más allá de la sociedad, de la familia y de la escuela, también nosotros como individuos, finalmente, cómo nos estamos constituyendo.
Bueno, Alfonso, creo que hemos llegado a nuestro final. Agradecerle a la socióloga Lida por habernos acompañado. Y ustedes, estimados oyentes, no se pierdan otra emisión más. Los estuvimos acompañando
Alfonso Garita,
quienes habla Mónica Grismal. Hasta una próxima oportunidad.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.